Ya llega, hablemos en off.
Porque siempre es mejor hablar. En Duna comienza Hablemos en Off. Opinión, conversación y los temas de la actualidad en perspectiva. Junto a Nicolás Vergara, Consuelo Saavedra y Matías del Río. Auspicio de Prudential AGF, en alianza con AFP Habitat. Somos GTD, más que tecnología. Tech, en el mundo de la minería, el mundo debe estar primero. Larraín Vial, invierte mejor. Enea, Ciudad Aeropuerto. Con Mita Rentacar y Fulcopec, llegas más lejos. Toku, la plataforma de pagos a tu medida. Universidad Andrés Bello, acreditada en nivel de excelencia en todas las áreas. Clínica Alemana, si es tu salud, es la alemana. Digitaliza el área de recursos humanos con Talana. Y en Consorcio, te damos el respaldo que necesitas para avanzar en todos tus proyectos. Duna. Sonidos de tu mundo.
Muy buenos días, ¿cómo están ustedes? Son las 8 de la mañana con 5 minutos. Junto a Consuelo Saavedra y a Matías del Río, iniciamos una nueva edición de Hablemos en Off en Radio Duna en este día miércoles 6 de noviembre ya del año 2024, el día del triunfo de Donald Trump. O Trump, como dicen los centroamericanos y
trumpista,
los mexicanos.
Hablando de Trump. Consuelo, Nicolás, muy buenos días. ¿Cómo están?
Hola, muy buenos días. ¿Qué tal? Muy buenos
días. Bien, pues bien, bien. Te favoreció el horario a ti, ¿eh? Te favoreció muchísimo el horario porque ya me imagino...
Depende, no. Hasta anoche no, porque me quedé hasta anoche pensando que se podía saber algo. Entonces, trasnoché y luego me desperté tempranito. Pero me quedé como dormida frente a la tele anoche.
Ah, mira qué bien.
Oye, pero la qué contundente, por decirlo menos.
Oye, el dato más fuerte es que creo que por primera vez en mucho tiempo un republicano va a ganar el voto popular.
Y
entonces, toda la discusión respecto a la legitimidad del sistema americano, en términos de que no representa la voluntad popular, porque se ganan las urnas pero se pierde en los colegios electorales, cambia radicalmente, porque aparentemente es un dato, sería un dato hasta este minuto, va a ganar inclusive en voto popular. ¿Qué pasa en Estados Unidos? ¿Qué pasa en la cabeza? Vamos a tener un entrevistado más rato que podemos tratar de ver ese tema, pero ¿qué pasa en la cabeza del elector? ¿Y qué es lo que hay? Y yo anoche, cuando ya temprano, como a las 11:30 de la noche, ya la cosa parece que se veía mal, porque hablé con amigos míos en Estados Unidos. Yo siempre lo he dicho, en Estados Unidos no tengo amigos republicanos, solo tengo amigos demócratas, y muy demócratas, por casualidad se ha dado en la vida, no tengo nadie con quien tenga mucha confianza que pertenezca al Partido Republicano. Pero ellos me decían que aquí había que empezar a hacer doble clic en todo. Los tenía impresionadísimo el voto a los jóvenes. Hay que hacer doble clic en todo. O sea, ¿será que aquí hay un voto anti-woke en los jóvenes? ¿Será que efectivamente Biden sobreprometió algunas cosas? Según me decían, había una interpretación en algunos de que cuando Biden decía que iba a controlar que Biden asume la inflación producto de todo lo de la pandemia, de todo lo que pasó, y finalmente, y él dice que va a terminar con la inflación, el mensaje, me decían estas personas, era que los precios iban a volver a ser lo que eran antes, y los precios se mantuvieron altos, no siguieron subiendo, pero se mantuvieron altos, y eso
está controlado.
En remuneraciones, claro, pero en remuneraciones que no crecieron equivalente. El tema, que es un doble efecto, el tema de la expulsión de mucha gente de centros urbanos a partir del aumento inconmensurable en los costos, en los costos en el valor inmobiliario, y que eso se culpa, comillas, al gobierno, pero finalmente es el mercado el que está funcionando. Es casi todo lo contrario. Yo creo que hay que mirarlo como una cosa hiper multifactorial. Y van a gastar harto procesador de texto los expertos para tratar de llegar a tesis que sean razonables y que expliquen una conducta que por ahora no parece tan explicable.
No solo gana voto popular, gana por 5 millones de votos el voto popular Donald Trump, ¿no? Por 5 millones de votos. La vez pasada Hillary Clinton le ganó en voto popular, ¿sí?, a Donald Trump 2016 por 3 millones de votos, todo en números redondos, naturalmente. Es decir, gana la presidencia nuevamente, pero la gana de esta manera, como ha añadido Consuelo.
Sí, un montón de cosas que podemos conversar al respecto. Y con un... ¿de qué manera lee él al electorado? ¿De qué manera no conecta Harris? Que si uno... estoy revisando, todavía no han caído, digamos, los votos completos de algunos de los swing states, de los estados báscula, pero Kamala Harris obteniendo menos de lo que obtuvo Biden la vez anterior, menos cantidad de votos. Entonces, ¿cómo ese doble efecto? ¿Qué pasa con la división hombres-mujeres?
Sí.
¿Qué pasa con la, entre comillas, guerra cultural también en la división entre hombres y mujeres? ¿Y qué va a pasar sobre las políticas y las promesas del presidente Donald Trump cuando tiene a ambas cámaras a su favor? Entonces es alguien que anoche en su discurso dijo: yo voy a cumplir las promesas que hice, en un discurso muy en el tono también, que muy parecido al de todos los meetings.
Sí.
Divagando, o sea, yendo, viniendo, volviendo.
Se han fijado que cuando el candidato deja de ser candidato y pasa, sí, a tener el cargo, cambia radicalmente. Claro. Hay algunos que cambian hasta la forma de vestir, de peinarse, el tono del discurso. Aquí nada.
O sea, algo sí, en la parte final del discurso. Empezó a hablar sobre la necesidad de unidad, mencionó hacer la paz, estar todos juntos, hizo un guiño. Ahora, después de un discurso hora...
Parece que no llegué hasta ello.
Es que fue la parte bien final, un guiño a esto, pero entre medio, como dices tú, Consuelo, un divague total. Se subieron dos o tres personas a hablar.
Subió un tenista. Claro,
que nadie sabía mucho quién era, pero los hacía pasar y hablaba. Y él hablaba durante mucho rato sobre historias con Elon Musk. Yo estuve con Elon Musk hoy día esta tarde, estuvimos conversando mucho. Ah, y cuando trajo el cohete, y el cohete tenía problemas en la...
Volvió a contar la historia del cohete, que es una historia bien larga.
Completa.
Que él había contado en el meeting de Nueva York.
La pintura.
La historia del cohete.
Claro, ¿qué le pasaba a la pintura?
Que regresa el cohete, claro, y que le estaba hablando con alguien muy importante y le corta el teléfono.
Increíble.
Y que el cohete regresa. Total. Es como, bueno, él hace, no lo dice, pero en el fondo es como la metáfora de que solo Estados Unidos puede lograr eso y que él puede lograr.
No, lo dice, lo dice.
El gran retorno, él es el cohete, básicamente.
Claro, y lo dice. Y China no es capaz de hacer
eso. Y es grande, y es el más grande del mundo, y nunca nadie ha visto algo así. Toda la hipérbole.
Claro. Y Rusia no es capaz de hacer esto. China no puede hacer esto.
Solo Elon puede hacer esto. Solo Estados Unidos puede hacer esto.
Claro.
Amo, Elon.
Claro,
I love that guy.
Y un día me hablaron sobre Starlink, y yo pregunté: ¿qué es lo que es Starlink? ¿Y sirve para Carolina del Norte? Y lo llamé. Y le dije: Elon, ¿puedes llevar Starlink a Carolina del Norte? Claro que puedo. Y lo llevó.
Porque están devastados con el huracán.
Impactante.
Sí, yo te pongo Starlink. Increíble. Y salvó todas las vidas. Sí, en un minuto yo no sabía si la gente había votado por Elon Musk o por el presidente Trump.
Oye,
en todo caso, claro, como el ethos del triunfo de la masculinidad. O sea,
sí,
yo sé que no es lo relevante ahora y que tenemos que preocuparnos de cuáles son las políticas que va a llevar adelante, qué va a pasar con la economía, qué va a pasar con los tratados de libre comercio. Él quiere renegociar el NAFTA. Imagínate cómo están los mexicanos, cómo están los canadienses en este minuto, que como decía, qué va a suceder con la guerra comercial. Pero lo que está por debajo respecto del tono, cómo eso va a influenciar en la política mundial también, en otros líderes, en un estilo de otros líderes, creo que eso es muy relevante. Y todo lo que significa como con esta masculinidad, como el anti-woke, ¿verdad?
El anti-woke,
con los podcasts de, no sé, pues de Rogan, o los Andrew Tate, o todo lo que esto, como lo que se llama la manósfera, de como la llamada masculinidad tóxica, como la gran afirmación de esa masculinidad que representa Donald Trump. Y lo digo no es de una posición feminista, sino de una posición del tono, de cuál es de cuál es el tono que va a quedar instalado en la manera de hacer política.
Exacto, y en el fondo cómo permeó eso en segmentos que históricamente deberían haberse identificado con otros lados. Es muy, muy
complejo. Sí, pues los hombres latinos, ponte tú.
Sí, sí. Lo que pasa es que, bueno, ahí me explicaba...
El machismo del hombre latino.
El machismo del hombre latino
el macho,
está súper instalado. No, y además hay otra cosa. Hay un error de interpretación que aparece aparentemente histórico respecto a qué es lo que ocurre con los inmigrantes, respecto al votante. El votante latino en general es un votante, o sea, no en general, el votante latino es un votante con papeles. Es el que ya llegó.
Nicolás,
entonces, la lógica de cuando Trump habla contra la migración, también ese mensaje lo recibe el inmigrante que es primera o segunda o tercera generación. Mira, ya
lo que
son los que a todos nos ha tocado en Estados Unidos cuando se encuentra con un señor que se llama José Pérez, y José Pérez se niega a hablarte en castellano. Y pero José Pérez habla perfecto castellano, nosotros, te entiende todo lo que tú dices y te contesta en inglés.
Nosotros teníamos anoche en la transmisión en TVN a una periodista justamente en Miami, y estaba en el Café Versalles, que es el epicentro de los cubanos, ¿no es cierto?, sí. En Miami. La fiesta empezó muy temprano, paréntesis, porque en Florida arrasó Trump muy temprano. Cuando digo arrasó, era normal que ganaran los republicanos, esperable completamente, pero por 3 puntos, como había pasado. Ganó por 13 puntos, hasta anoche eran 13, 14 puntos. Y además ganó con mucha fuerza en aquellos lugares.
Sacó 400.000 votos más de lo que la vez anterior, claro. Donald Trump.
¿Y sabes tú dónde hizo, aparte de la diferencia, donde la consiguió? En aquellos condados y en aquellos lugares donde pegó más fuerte el huracán. Lo cual hay un castigo a la gestión de Biden
Kamala sacó en Florida 600.000 votos menos que Biden la vez anterior, y bueno, Trump sacó 400.000 más.
Bueno, en ese despacho que nos hacía nuestra periodista, que estuvo instalada, y no es fácil moverse porque ya estás instalado en un lugar, estás en ese lugar y tienes que quedarte toda la noche, entrevistó durante mucho rato y de manera intermitente a distintas personas y distintas nacionalidades, casi puros latinos. Y lo que dice Nicolás es completamente cierto. Cuando le ponían el micrófono a alguien, la primera respuesta que daban, y en castellano, no se molestaban al inglés, el castellano cubano, pero que tú podías encontrar en la bodeguita del medio en La Habana, era porque nosotros votamos a Trump, porque no queremos más inmigrantes, porque queremos que se vayan todos los irregulares de este país. Este país no puede ser tomado por asalto por los irregulares. Dicho por un español que lo podría decir yo, o
claro,
un cubano.
Claro, lo que pasa es que el cubano está mirando al venezolano, está mirando a... Porque ni siquiera...
Porque
ni siquiera,
ya llegó.
Ni siquiera es el dominicano, ni siquiera es el tica. Son del barrio. Los nicas son del barrio. Si el problema es que están llegando colombianos, están llegando venezolanos, están llegando chilenos que roban casa, ojo con el tema de la visa waiver, yo creo que corremos algún riesgo ahí. Vienen demasiadas cosas, y para la economía y para el mundo también. De hecho, no sé...
Muy desafiante.
Muy desafiante. Oye, les propongo que volvamos sobre este tema con nuestro entrevistado más rato y vayamos a temas locales. ¿Les parece? 8:17 a.m. Bueno, no hay cambio de gabinete. Yo le agregaría un signo de interrogación.
Unos puntos suspensivos.
Unos puntos suspensivos.
Eso lo hace el presidente para bajar la ansiedad y prepararlo con tranquilidad.
Primero, tiene que resolver el desequilibrio que hay en el gabinete hoy día respecto al Partido Comunista con la llegada de Jaime Gajardo al Ministerio de Justicia. Uh-huh. Hay un desequilibrio.
Ahí yo te hago un asterisco abajo. Recordemos que la ministra vocera de gobierno sale de prenatal.
De prenatal.
Así que también ahí lo puede resolver forma.
Es fácil de resolver.
No. Porque lo que yo, la información que yo tengo, digamos, y información, uh-huh, no opinión, pero en fin, las fuentes de repente a uno le pueden fallar o entregarse o tirarse la chueca, pero fuentes generalmente bien informadas en estos casos, vinculadas al Partido Comunista, uh-huh, me dicen que, ellos ellos necesitan a Cataldo como figura de candidato a diputado en el distrito de Carol Cariola. Ese es un dato objetivo. Y el hombre es Nicolás Cataldo, y el que ha hecho el trabajo ahí es Nicolás Cataldo. Segundo, ellos ven el Ministerio de Educación como un ministerio muy complejo en lo que viene. Todavía las secuelas del IMBA las hemos olvidado, pero están ahí. Está el tema del financiamiento de la educación superior, que parece que no va a avanzar porque el proyecto tiene muchos problemas de diseño. Y hoy día Cataldo se podría ir con una bandera en la mano, que es haber resuelto la deuda histórica de los profesores. Recordemos que tiene acuerdo con el Colegio de Profesores, la indemnización es, que pagaría el Estado es infinitamente menor que la que se pedía, pero da lo mismo, en términos prácticos...
Y es a partir de un montón de tiempo más.
Y a partir de un montón de tiempo más, y Cataldo podría decir que él llegó, resolvió la deuda histórica, y esa sería una bandera. Por otro lado, no les queda nada de incómodo, por el contrario, están muy cómodos con Jaime Gajardo como ministro de Justicia. Les queda muy cómodo. Es un buen ministerio, un ministerio que influye en muchos nombramientos, es un ministerio importante, y saldrían de la papa caliente que es educación, que la tomaría otro, porque van a venir temas en educación y va a ser muy complejo. O sea, por ejemplo, el para un ministro comunista, el tema de la represión a las bombas Molotov y todo lo demás, es complejo, de todas maneras. Entonces, en ese escenario, el tema estaría resuelto respecto a Cataldo. Se quedarían con Justicia.
Perdón, y otro dato interesante es que a la ministra vocera de gobierno no se le reemplazaría con un tercero, con un afuerino del gabinete, sino que con Janet Jara, o sea, la ministra del Trabajo, haciendo una suplencia, por así decirlo, teniendo un biministerio.
Ese es el punto, o sea, y eso yo lo consulté a expertos jurídicos y se puede. La ministra Vallejos no renunciaría, no perdería en el cupo del Partido Comunista, y ella tampoco perdería su cupo, en términos que ella no va a ser candidata parlamentaria, ella necesita figuración política, y por lo tanto ella apenas cumpla su postnatal, volvería a la vocería. Y entonces, sin dejar el Ministerio del Trabajo, asumiría, porque tampoco quieren soltar el Ministerio del Trabajo, sobre todo en vista de quiénes serían los candidatos eventuales a ocuparlo, sin soltar el Ministerio del Trabajo, Janet Jara sería la suplente o subrogante, yo no sé cuál será el término jurídico, en el Ministerio Secretaría General de Gobierno.
Y ella eventualmente podría ir a una primaria después, ¿o no?
¿Camila?
Presidencial.
¿Camila o Janet?
Jara.
Janet, sí.
Jara.
Claro. Janet, o sea, el
no tiene habilita.
El track para Janet Jara, yo entiendo, es que en caso que no convenzan a Michelle Bachelet y que haya primaria dentro del mundo de la izquierda, la candidata del Partido Comunista, entiendo que es prácticamente designada Janet Jara. Prácticamente designada Janet Jara. Así que eso, como te digo, yo lo veo.
Bueno, depende de lo que suceda con Jadue, depende de que suceda con la elección del partido en enero, pero...
Sí, claro. Y de hecho le fue bastante bien, por lo mal que le fue al Partido Comunista en muchos lugares, le fue bien a Daniel Jadue, pero en términos del control interno, de los equilibrios internos. Pero eso es, entonces, ese tema, comillas, estaría más o menos resuelto, pero no tanto, porque...
Bueno, pero entonces sí habría un cambio de gobierno.
Porque tienen que sacar a Cataldo.
¿Quién ha dicho que no va a salir? Por lo tanto, ahora, no está firmado en una notaría ni ha comprometido...
Bueno, sería, a mí me sorprendería mucho que nadie del gabinete se sumara al esfuerzo de las parlamentarias, donde, si las cosas siguen como están, es donde debiera poner realmente la ficha en el gobierno.
Sí. Oye, parece que tenemos, ¿no?, a nuestro entrevistado en línea.
¿En serio?
Sí, es que lo teníamos en la pauta a las 8:35, entonces se nos desordenó el tema. Bueno, vamos con él, vamos con él.
Vamos con él y hacemos la pausa más al final.
Sí. Sí.
Me parece.
Y tomamos contacto con los Estados Unidos, donde está el economista Sergio Ursúa. Sergio, ¿qué tal? Muy buenos días.
Hola, Sergio, ¿cómo estás?
Hola, Nicolás. Matías, Consuelo, ¿cómo están ustedes? Buenos días.
Bien, hola, buenos días. Muy buenos días.
Cuéntame una cosa, ¿todavía Kamala Harris no ha dicho esta boca es mía? Porque anoche se fue a acostar muy temprano, dicho por su vocero, o uno de sus voceros, diciendo no va a hablar, no va a venir la candidata. Claro, todavía no estaban los números tan asentados, pero... había que ser mínimamente sumar 2+2, como estaban dando las proyecciones de que ya ganaba, y te voy a decir, muy temprano en la noche, Donald Trump, y prefirieron no aceptarlo y dar la cita para hoy día. ¿No ha aparecido Kamala Harris reconociendo su derrota?
No, yo creo que todavía no, Matías. Es verdad, hubo un momento en la noche cuando empezó a salir Carolina del Norte y Georgia, donde hubo algo de incertidumbre, pero ya, digamos, 11:30 estaba más o menos claro, sí. Que esto era más bien 2016 que 2020. Y esa es la sensación que da, que el resultado es muy parecido a lo que experimentó Hillary Clinton en términos agregados, pero con algunos cambios. O sea, hay que reconocer la habilidad de la campaña del Partido Republicano para expandir su base. Y yo creo que ese es el tema que se viene. ¿Cómo lo hizo? ¿Qué tecnología utilizó?
Sí, ¿cuáles son los factores que, a tu juicio, cuáles son los factores que explican el triunfo de Trump en términos de temática, en términos de diseño estratégico de la campaña y no sé si de tecnología, hacías referencia?
Yo creo que hay respecto a lo primero, yo creo que el tema de inflación e inmigración fueron dos pilares de la campaña que le probaron. Que probaron ser los correctos, o sea, no hay ni una duda. A mí me sorprendía que la retórica tan negativa tuviese alto impacto, porque ya no es la primera vez, ¿cierto? La tercera vez que viene con esta retórica el presidente Trump, pero le resultó. Y le resultó con grupos que eran inesperados, o sea, le resultó con los jóvenes. Ahí hay una cosa súper interesante que ocurre con jóvenes, con hombres jóvenes, votantes de primera vez, donde el presidente Trump, presidente electo Trump, arrasa en circunstancias que uno esperaba que el tema del aborto iba a ser el movilizador, y eso ocurrió en alguna ocurrió, digamos, mujeres jóvenes votaron mayoritariamente por la vicepresidenta, pero no lograron compensar. Y en esa misma línea, respecto al segundo punto, Consuelo, hay cosas que son sorprendentes. O sea, yo creo que Joe Rogan pudo más que Taylor Swift, Beyoncé, J-Lo. ¿Y quién es Joe Rogan, tú dices? Porque ellos fueron las personas que estuvieron detrás de las campañas, ¿cierto? Joe Rogan, no sé si ustedes vieron alguna vez este programa Fear Factor, que la gente le hacían comer unas cosas asquerosas. Bueno, él era el conductor de este programa. Claro, como este era el conductor del programa. Exactamente.
Eso sí. Con esa descripción, sí.
Sí, y este tipo es el conductor de un podcast, tiene un podcast, que la semana pasada estuvo a Trump como invitado. ¿Y cuánta gente cree usted que lo vieron? Esto en YouTube, ¿cuántas views creen ustedes que tiene? 45 millones de views.
Más escuchado del mundo. 45 millones. No, bueno, toda su estrategia, o sea, fue a buscar activamente ese voto nuevo, de como sacar ese voto con todos los youtubers, con Logan Paul, con el hermano, con los luchadores, con Elon Musk.
Y Harris, cuando fue invitada a este podcast, ella dijo que no. Ella puso condiciones y dijo que no. Entonces, Joe Rogan, en la noche anterior, le da el apoyo a Trump. Ahora, ¿cuánto de esto afecta los números? ¿Quién sabe, digamos? Pero lo cierto es que el segmento jóvenes, hombres jóvenes, Trump sacó gran ventaja. Primero. Y segundo, latinos. Y esto es sorprendente. Los márgenes de victoria de Trump en la comunidad latina en todo Estados Unidos, no solamente en Florida, en todo Estados Unidos, son significativos. Y por lo tanto uno sospecha que el relato de esta combinación de inflación, ¿cierto? E inmigración, yo lo escuchaba a ustedes correctamente plantear que la segunda generación actúa bien distinta que la primera generación, y los miedos que esto gatilla, ¿cierto? Esta inmigración media incontrolada, la situación en algunas ciudades en Estados Unidos. Pues no, o sea, el Partido Demócrata tiene que reconocer que aquí hubo una lectura equivocada en cuanto a cómo movilizar a la gente, y Trump va a ganar el voto popular. El colegio se lleva al Senado y la carrera en la Cámara de Representantes está apretada. O sea, es bien sorprendente el impacto que ha tenido ese relato en la población. Y de nuevo, para el Partido Demócrata, la posibilidad de reinventarse, buscar nuevos liderazgos. No es fácil históricamente ser elegido presidente como vicepresidente en ejercicio. Se tienen que remontar a George Bush padre para encontrar un caso como ese, cuando el presidente en ese momento tenía una aprobación del 64%. Con Clinton no ocurrió. Al Gore perdió por 530 votos, si ustedes creen, en Florida, pero perdió. Y así ha sido, y por lo tanto para la vicepresidenta era difícil con un presidente en ejercicio que tiene una aprobación de un 40%. Y en esa perspectiva yo creo que ese va a ser el relato del Partido Demócrata, que fue un gran resultado a pesar de todas las dificultades, pero
y
obviamente
que la campaña fue corta y etcétera.
Todo
etcétera.
Eso.
Y las dudas de Biden, que probablemente muchos van a apuntar a él. Ahora, pero...
Exactamente.
Sergio, ahora la pregunta es, y efectivamente como quedan las cámaras, que era lo que habíamos planteado ayer, como quedan las cámaras resulta complicado, pero ¿tiene margen Donald Trump para cumplir todas las promesas que hizo? Dentro de este voto republicano mayoritario, ¿hay un voto razonable, entre comillas, que probablemente no lo acompañe en algunas de las de los cuasi delirios o slogans de campaña que utilizó?
Sí.
No, los delirios míos, no tienes por qué asumirlo.
Sí, yo entiendo a dónde apunta, Nicolás. A ver, con un Senado con 52, 51, el Senado tiene 100, ¿cierto? Sí. Senadores, 50, obviamente, entonces el punto de inflexión. Con 51, 52, tú podrías ir a pirquinear votos al Partido Republicano para contener una agenda más radical, pongámosle así. Los números apuntan a que el Partido Republicano va a tener 54, 55.
55, sí, claro. 46 me decían a mí, 46 demócratas.
Exacto, entonces va a ser muy difícil poder contener eso en el Senado. Habiendo dicho eso, la Cámara sí juega un rol importante en Estados Unidos, porque sí. todos los proyectos de ley que impliquen impuestos tienen que iniciarse en la Cámara. Y por lo tanto ahí hay una contención importante si es que las proyecciones que uno observa se cumplen, digamos, que claro, pero todavía está en discusión.
Pero lo que pasa, Sergio, es que el problema legislativo americano es que en esta lógica, por ejemplo, los representantes demócratas y republicanos de una zona que se vea favorecida por una medida van a votar. Tanto los demócratas como los republicanos van a votar a favor, porque o mayoritariamente a favor, eso es lo que ha ocurrido históricamente. El punto es que se compensa porque lo que beneficia a uno perjudica a otro, y entonces ahí, de ambos lados, votan en contra, y uno revisa las votaciones en el Senado americano, y son en la Cámara de Representantes, y esto es un patrón muy claro, digamos, que en el fin. Ahora, el punto es que en estas materias que nosotros vemos, aranceles o ese tipo de cosas, ¿hay ganadores y perdedores que pudieran netear? ¿O finalmente va a ser muy difícil para nadie pararse en contra de algo que parece que fue el caballito de batalla?
Sí, hablemos de aranceles. Yo creo que es un gran tema, sí, sí. En particular. El presidente Trump ha dicho que después de amor su palabra favorita, ¿cierto? Amor y paz, están los aranceles. Aranceles. Esa es su tercera palabra, aranceles. A ver, yo creo que los aranceles venían sí o sí independiente que era el presidente. Convengamos en eso. La pregunta sí. Es cómo se modera esto, hasta dónde hay espacio para moderar. Y uno sospecha que probablemente ya cumplido el ciclo electoral, probablemente va a haber alguna moderación dentro del Partido Republicano también.
Claro, no va a llegar al 100% a México, como dijo en algún momento, ¿no es cierto?
Ahora no, 100%. Pero eso es campaña. Yo no creo que sea así. Exacto. Claro. Entonces hay que ser pragmático. O sea, bueno, pero hay que aterrizarlo.
Pero vamos, Sergio,
y hasta dónde llega.
Sergio, perdón por acabar tanto la conversación. Pero, por ejemplo, en el caso del arancel es México, el tema está en la industria automotriz, ¿no es cierto? Básicamente Trump lo que quiere es que la industria automotriz norteamericana, que emigró a México, vuelva a los Estados Unidos. Lo que es materialmente imposible en 4 años, por todo lo que implica, por las desactualizadas que quedaron las plantas que están detenidas, etcétera, etcétera, se ve muy difícil. Pero finalmente, si hay una norma legal que vaya en esa dirección, va a ser muy difícil para demócratas y republicanos de la zona del Rust Belt votar en contra. Entonces, por loco que parezca, por imposible que ocurra, finalmente igual el tema ahí se complica.
A mí me parece que el tema en México, Nicolás, es central desde un punto de vista político y económico. No olvidemos, primero, que tiene la administración de México hoy día, ¿cierto? Frente a Trump va a ser un choque de trenes. Son visiones completamente distintas y eso es interesante per se. Segundo, Estados Unidos tiene que negociar con México, no solamente la industria automotriz, tiene que negociar qué hacer con la frontera. Sí. Y por lo tanto, te insisto, desde un punto de vista político, pragmático, yo puedo utilizar esta herramienta, la amenaza, para que tú me arregles el problema de la frontera. ¿Y a dónde vamos a llegar? Digamos, bueno, al medio, digamos, vamos a negociar y vamos a ver dónde quedamos. Yo entiendo que es posible. Que avancen con una agenda radical. pero vamos con calma, ¿eh? Yo a mí me sorprendió, por ejemplo, yo pensé que Trump iba a cometer una cosa media trampista en términos de salir ayer en la noche a decir antes que tuviese los resultados que había ganado. No lo hizo. No lo hizo, esperaron. Y por lo tanto, quizás la ansiedad del triunfo baja un poco el nivel, digamos, la música a esa cumbia y la cosa sea, digamos, menos radical de lo que uno esperaba. A mí me parece que hay
también
cosas como,
puede,
por ejemplo...
Sí, también puede ser que no lo haya hecho porque la ventaja era muy amplia.
Arrasó.
Entonces, podía, porque arrasó. Entonces podía esperar y darse el lujo de ganar a los Usain Bolt, mirando para atrás y no tener que salir a cuestionar nada, a quedar como un gran demócrata.
Y no tenemos el contrafactual que hubiera pasado si esa ventaja era de Kamala Harris a las 3:30 de la mañana, si él no hubiese inundado él las redes diciendo que se estaba produciendo un gran fraude.
No tenemos el contrafactual.
No lo tenemos, pero sí conocemos su historia, que lo ha hecho repetidamente.
Exactamente. Entonces, de nuevo, yo apuesto, creo que esta es una probablemente una segunda administración en la cual no puede ser el reelegido, un poco distinta. Segundo, sí, hay unas posiciones súper radicales, pero veamos cómo esto se aterriza. Tercero, importa mucho qué pasa en la Cámara de Representantes para efecto de este tipo de discusiones. Yo creo que hay temas, por ejemplo, como el impuesto sobre las propinas, que son cosas pequeñas, pero que probablemente la lógica que tú planteas, Nicolás, de que esto va a ser aprobado transversalmente, es muy probable que eso ocurra ahí. Ya. Aranceles, yo te digo, es un tema, tiene nombre y apellido, esto se llama China, eso no es una un tema del Partido Demócrata, es una política de Estado de los Estados Unidos, eso no va a cambiar. Y por lo tanto, un punto de vista económico, a mí me parece, los resultados muestran que efectivamente la inflación golpeó y golpeó fuerte al electorado y en grupos que son particularmente sensibles, jóvenes, hombres y latinos, uno. Segundo, el tema de la inmigración es real. Y el Partido Demócrata, quiera o no, estuvo a cargo de esto y la vicepresidenta tenía la agenda y le pasaron la cuenta, un dato. Tercero, puede hacer muchas cosas, digamos, muy, muy locas, digamos, con un Senado republicano puede hacer cosas, pero la política de Estados Unidos tiene balance balance importante. Vamos a ver cómo queda la Cámara. Check and balance, ¿cierto? Y vamos a ver cómo queda la Cámara, y por lo tanto yo creo que lo interesante de esto es que el relato demócrata me parece que falló. Yo creo que está bastante claro en términos electorales, y eso el Partido Demócrata entonces se tiene que revisar sus posiciones, porque hay un problema real, y Trump habla de esto, él va a ganar, insisto, el voto popular y el colegio electoral, eso es una novedad. Y él amplió la base.
Amplió la base, es verdad, pero lo otro que estaba pensando sobre, que son temas menos sexy, pero la inflación en gran parte en Estados Unidos también es responsabilidad del propio gobierno de Biden por el tremendo paquete de estímulo con que llegó al gobierno, y yo sé que es el diario del lunes, pero era demasiado dinero, no era necesario meter tanto dinero en la economía al salir del COVID, cuando Trump ya había metido un montón de dinero. Entonces, también es es loco porque mete toda esa plata para activar la economía, que es algo que la gente debiera, entre comillas, agradecer, el votante, ¿verdad? Pero al final lo castiga porque lo que produce es inflación. Entonces también creo que es una lección de mediano plazo que es aplicable para muchos países.
Totalmente de acuerdo. No cabe ninguna duda que el tema inflacionario, a ver, los números no mienten, la administración de Biden, la inflación agregada hasta las fechas es 21%. Y se siente. Si ustedes han pasado
aunque
por
ahora haya bajado, o sea,
aunque exactamente,
pero el nivel de precios,
no que los precios cayeron, pero los precios aumentan menos de lo que comentaba antes. No,
lo que pasa es que en países sin cultura de inflación o con muy baja cultura de inflación no se entiende el precio al que llegó, no se entiende cómo que se estabilizó. La lógica del consumidor es: yo quiero que lo que compraba a un dólar y que ahora me cuesta $1.30 vuelva a costar un dólar. Mientras no vuelva a costar un dólar, va a seguir habiendo inflación.
Entonces, correcto. Y ese es exactamente el relato. Y ese es exactamente el relato al cual el presidente Trump insistió una y otra vez durante toda la campaña. Te digo, la extensión del voto, o sea, la expansión de su base es notable. es notable. O sea, esto es una cosa que eso no se veía venir. El aborto iba a ser un tema importante en campaña y lo fue. Kamala Harris en mujeres mantiene los márgenes, mujeres jóvenes educadas, gana ampliamente, pero la ampliación a los jóvenes hombres de Trump es inesperado. Y eso es súper interesante, cómo lo hizo, cuál fue su estrategia. Y esto, convengamos, el Partido Demócrata hizo campaña de medios profesional y fue batida por la campaña de Trump, pero largamente. Y segundo, te digo, los latinos. O sea, el tema migratorio, no se olvide, el tema migratorio es un tema. Y esto tiene implicancias para América Latina en general y Chile en particular. Sí, claro. Un país totalmente, un país en el cual hay temas que son esenciales, como puede ser la inmigración, la inflación o los problemas de crecimiento económico que enfrenta Chile. Esos van a ser sí o sí temas de campaña, y uno puede hacerle el quite, uno puede tratar de evitarlo, puede tratar de plantear un relato de optimismo, como hizo Harris. Pero al final del día, el progreso y el orden, si ustedes quieren, en un mundo en el cual ha estado tan enredado durante los últimos años, con COVID y con guerra, probablemente la gente lo hace sentido.
Claro, no es muy distinto a lo que al relato de lo que le ocurrió a este gobierno y la propia evolución que ha tenido el presidente Boric, que una cosa era la teoría de los temas, cómo los pensaba, cómo los había discutido en una asamblea, cómo razonable y legítimamente creía que eran los temas porque se había aproximado a ellos conversando. Y otra cosa es cuando no se aproxima, sino que cuando le toca vivirlos o habitarlos. Sí, eso es lo que le pasó al presidente Boric. Se puede trasladar a lo que le pasa a un votante en Estados Unidos y también trasladable a lo que le puede pasar al votante chileno aquí. Creo que están sacando muchas lecciones los jefes de campaña de los distintos candidatos, porque los temas que tú has tocado, Sergio, son temas muy parecidos a los que le pasan a muchos países y le pasan a Chile. Inmigración, tema central. Seguridad, tema central. Crecimiento económico, tema central. No estamos hablando de Wyoming, estamos hablando de Chile, territorio cual nosotros habitamos, dos de los cuatro que estamos conversando. Por lo tanto, vamos a ver un rediseño de campaña en Chile a partir de esto, bien importante, da la impresión.
Sí, yo creo que los cuatro corazones están en Chile, independientemente
de
uno,
yo sé.
Tú puedes sacar a chileno de Chile, pero no Chile del chileno. Uh-huh. Pero mira, yo creo que sí es clave, Matías, y la lección respecto de lo que pasó a Biden. El presidente Biden, su administración llegó tarde. Los temas migratorios los trataron tarde. Esta campaña, yo creo que ese es el mensaje muy claro, esta campaña no se gana en tres semanas, una campaña no se gana en un mes, tú no podías dar vuelta un relato. Lo que hizo el presidente, la campaña del presidente Trump, y esto se discutía ayer largamente, es que durante los últimos 3 años, el trabajo de hormiga, de ampliar los registros electorales, invitar a la gente a votar, tuvo efecto. La gente terminó votando. Es carísimo, es difícil. Y alejarse de territorio, digamos, utilicemos ese término. Florida, tú lo mencionabas, te escuchabas un poco antes. La paliza es gigantesca. O sea, iban a ganar igual, pero el margen en Florida, en Texas. Mira Virginia, acá al lado donde sigo yo. Virginia, el margen es enano. Virginia debería haber sido llamado el resultado temprano en la noche y se tuvo que esperar hasta las 11:30. Pero ahí hay algo, ¿viste? Sí. O sea, aquí hay algo que ellos hicieron bien, leyeron bien. El resultado, digamos, creo que más holgado de lo que uno esperaba, pero para efecto de hacer el análisis económico,
perdona,
yo creo
que es evidente. Es que además, alguien que acaba de enfrentar un juicio.
Condenado.
No, si tú haces condenado. El listado, bueno, y dos atentados, pero
no,
además.
Condenado, pero condenado, no acusado.
Condenado. Sí. No, y cambiar la probabilidad que se autoindulte es igual a uno. O sea, que no va a poder ser juzgado más mientras sea presidente y que puede autoindultarse antes de, o sea, no es lo, y en términos de las atribuciones es lo más parecido a un señor feudal que
totalmente. Ahora, eso sí creo que tuvo efecto, ¿eh? Si ustedes miran cómo le va a Kamala en los mayores 65, Kamala le va mucho mejor, pero no es suficiente. No le da los números. Sí, te insisto, yo lo conversaba con los adolescentes que tengo en la casa, 4 años para ellos es mucho tiempo, ¿viste? O sea, el 6 de enero, que para uno es una cuestión que tú decís, acuérdense lo que ocurrió en el Capitolio, que un antes, después, claro, para el tipo de 23 años, 22 años, 21 años, que vota por primera vez, no es un hito histórico como digamos, tan importante, tienen una memoria un poquito más frágil de ese tipo de cosas. Y para ellos mucho más interesante una conversación de 3 horas en un podcast donde el tipo les dice, mira, aquí lo que vamos a hacer es esto, esto, otro, con medida económica, y le baja el volumen, y aquí hay un comentario, digamos, a la izquierda en general, este buenismo, esta cosa woke.
El regreso del woke, hace rato venía planteándose. Claro.
Totalmente, como que dice, basta de esto, o sea, basta de este desorden, necesito algo que me diga, y le funciona,
mueve a la gente. Es impresionante que el votante joven norteamericano primerizo se identifique con un señor octogenario de extrema derecha.
Porque una cosa es cuando tú, sí. Déjame volver a que tú plantees en un patio universitario o en una secundaria, plantees ideas a cuando tú sales al mercado laboral a buscar tu futuro. Es completamente distinto y a veces está separado por meses esa realidad.
Y ese es el mensaje. Y lo que es que, de nuevo, la tecnología, un punto que mencionó Consuelo al comienzo, hay que mirar lo que hizo Trump. La campaña de Trump, independiente de que haya perdido el 2020, esta es una campaña distinta. Este es un grupo de personas que saben cómo leer estas cosas. La campaña del 2024 no fue la campaña del 2020, no fue la campaña del 2016. Ellos mejoran los resultados, los márgenes. Hay que mirar ahí, o sea, aquí hay un tema electoral de tecnología, de función de producción, de resultados electorales, que ellos leen con mucha claridad, y es sorprendente.
Oye, y lo otro, en algo que quizás Elon Musk pueda hacer una buena influencia en el presidente Trump, es en cambio climático, también por sus intereses personales, que es uno de los mayores productores de vehículos eléctricos del mundo.
Tesla está 3% arriba en el mercado, Consuelo, 3% claro, arriba en los futuros.
Claro. Claro, porque la verdad es que el presidente Trump ahora ha prometido cortar toda la agenda verde, o reducirla de manera importante y sacar nuevamente el gas y sacar nuevamente el petróleo, y abaratar los costos.
Hicimos mención al discurso de Trump. ¿Tuviste la mención a Robert Kennedy?
Sí, que a Robert Kennedy le dan los temas de salud a un antivac.
Déjame el petróleo, déjame el petróleo a mí.
Aléjate del petróleo.
Con el resto haz lo que quieras tú, pero déjame el petróleo. Porque tenemos más petróleo que toda la península arábiga, dijo, me parece.
Pero en el fondo hay una preocupación grande respecto de cuál va a ser la agenda climática, si es que el presidente Trump se baja de todos los compromisos climáticos, porque eso empuja a los más países donde el costo de la energía está súper alto, en Europa, una discusión importante.
No olvidemos nuestros compromisos. Sergio Ursúa, 1.000.000 de gracias por haber estado.
Pero Nico, ¿por qué? Ya, Sergio, sigamos conversando nosotros.
Sí, síganos.
Ni un problema. Un abrazo, que estén muy bien.
Venga, buen día. Gracias, Sergio, como siempre.
Matías menciona.
Primero, lo primero, proporcionar los metales que importan para la transición energética es la prioridad de Tec-Tec en el mundo de la minería. El mundo debe estar primero.
Dante Miniti, académico de la Universidad Andrés Bello, lideró el equipo internacional de científicos que creó el mapa infrarrojo más detallado de nuestra galaxia, abriendo nuevas líneas de investigación y dejando un valioso legado para la astronomía mundial.
Llega a Chile Prudential AGF en alianza con AFP Habitat para que ahora tengas más alternativas de ahorro voluntario para tu pensión con Prudential AGF. Conoce más de esta alianza en prudentialagf.cl.
¿Aún inviertes en depósitos a plazo? Invierte mejor con el apoyo y asesoría de una empresa con 90 años de experiencia. Haz el cambio con los expertos en inversiones en la Reinvial, quienes cuentan con una mirada panorámica como la del búho. La Reinvial invierte mejor.
Planifica tu viaje ahora con Mita y Fulcopec, que te tienen una promoción exclusiva. Reserva hoy en mita.cl y accede a un cupón de descuento de 50 pesos por litro de combustible, además de un 25% de descuento en tus arriendos diarios de autos en Mita Renta Car.
Aumenta tu recaudación, reduce costos y mejora la experiencia de pago con Toku, la plataforma de pagos a tu medida. Conoce más en trytoku.com.
La tecnología es perjudicial en el sentido de que obtenemos demasiada información de ella. Gracias a Internet tenemos 10 veces más ruido que antes, lo que hace que las falacias perjudiciales sean mucho más probables.
En Duna, el ensayista e investigador Nassim Nicholas Taleb escapa del ruido. Duna, sonidos de tu mundo.
Llega a Chile Prudential AGF, expertos en inversiones, respaldados por Prudential Financial, en alianza con AFP Habitat, para que ahora, además de las alternativas de ahorro voluntario para tu pensión de AFP Habitat, puedas invertir en fondos mutuos, instrumentos internacionales y APB con Prudential AGF. AFP Habitat y Prudential AGF, una alianza que te acompaña en el camino a la cima. Conoce más de esta alianza en prudentialagf.cl. Infórmese de las características esenciales de la inversión en los fondos mutuos de Prudential AGF, las que se encuentran contenidas en su reglamento interno y contrato de suscripción de cuotas.
Tec presenta Primero lo Primero.
Que más mujeres nos sumemos a la minería es muy importante, pero asegurar el respeto, las oportunidades y nuestro desarrollo es primordial.
En la vida hay que tener muy claro cuáles son las prioridades, y en la minería también debe ser así. Proporcionar los metales que importan para la transición energética es nuestra prioridad. Conoce nuestro compromiso con la equidad e inclusión en tec.com/chile. Tec. En el mundo de la minería, el mundo debe estar primero.
¿Cuánto me gustaría que mi empresa pudiera trasladar los productos más rápido al puerto?
Si tu empresa estuviera en Enea.
¿Cuánto me gustaría que...?
Necesitas estar en Enea, la mejor conectividad vial para llegar por autopista a los principales puertos del país. Esto y mucho más en enea.cl. Enea, Ciudad Aeropuerto.
Nada escapa a la visión en 360 grados del búho para saber lo que pasa en cada rincón. ¿Te gustaría tener la misma mirada para analizar los mercados? Entonces asesórate con Larraín Vial. Tenemos la visión experta que necesitas. Deja atrás los depósitos a plazo y atrévete con nuestros fondos. Larraín Vial. Invierte mejor. El servicio de asesoría es entregado por Larraín Vial S.A., corredora de bolsa regulada por la CMF. Infórmate de las características esenciales de estos fondos mutuos que se encuentran en sus reglamentos internos.
Somos GTD, una compañía de tecnología que crece en el mundo. Somos más de 3.000 profesionales trabajando para entregarte la mejor experiencia en tu trabajo y en tu hogar. Somos los que te acompañamos cuando necesitas ayuda, los que te asesoramos en la digitalización de tu empresa, los que nos comprometemos a darte el mejor servicio. Somos el más que logramos cuando estamos juntos. GTD, más que tecnología.
¿Tienes que ir a cobrar a tus clientes todos los meses? Conoce Toku, una plataforma con última tecnología que trabaja con las empresas líderes del mercado. Toku te permitirá aumentar tu recaudación, reducir costos y mejorar la experiencia de pago de tus clientes, con un servicio personalizado, adaptado a tus necesidades de pago. Aumenta tus pagos automáticos y asegura tus ingresos con los más altos estándares de ciberseguridad. Toku, la plataforma de pagos a tu medida.
Prepárate para llegar más lejos con los descuentos de Mita, Rentacar y Fulcopec. Reserva hoy en Mita.cl y accede a un cupón de descuento de 50 pesos por litro de combustible, además de un 25% de descuento en tus arriendos diarios de autos. Mita, elige tu destino, nosotros te llevamos. Promoción válida solo para clientes Fulcopec.
Más de 1.500 millones de objetos tiene el mapa infrarrojo más detallado de nuestra galaxia. Un trabajo que tomó 13 años y que en gran parte se nutrió de imágenes del Observatorio Paranal. Detrás de todo ese trabajo hay un profesor de Chile, Dante Minniti, académico de la Universidad Andrés Bello, quien lideró esta investigación dejando un valioso legado para la astronomía mundial. Universidad Andrés Bello, acreditada en nivel de excelencia en todas las áreas.
¿Escuchaste eso? Eso es plata ganando más plata. Y es lo que escuchan todos los que tienen la cuenta Más Digital Consorcio. Una cuenta donde ganas más plata solo por tener saldo en ella. Saca tu cuenta ahora mismo en consorcio.cl para que después de escuchar esta frase puedas escuchar.
Infórmese sobre las comisiones asociadas a la cuenta Más. Otorgamiento sujeto a evaluación comercial. Infórmese sobre el límite de garantía estatal de los depósitos en su banco o en cmfchile.cl.
El clima indica que afuera está soleado. ¿Pero qué indica el clima laboral de tu empresa? El módulo Desarrollo Organizacional de Talana tiene la respuesta. Contrata nuestro software de recursos humanos y entrégale a tu equipo las herramientas y tecnologías necesarias para medir clima, desarrollar evaluaciones de desempeño, enviar recordatorios y mucho más. De manera fácil, rápida y segura. Conoce más en talana.com y potenciemos juntos el clima de tu organización. Talana. Tecnología humana.
Sigue la conversación junto a Nicolás Vergara, Consuelo Saavedra y Matías del Río. Es Hablemos en Off, en Duna, 89.7 FM y Duna.cl.
¿Cómo es que nadie sabía que hay una cuenta Vista que paga un 5,75% de interés anual solo por tener tu plata ahí? La cuenta más de Banco Consorcio es la cuenta Vista nunca antes vista. Solicítala 100% online en consorcio.cl.
Cuando buscas el mejor lugar para tu empresa, lo más inteligente es estar en Enea. Por su conectividad vial, acceso integrado al aeropuerto, plusvalía, especialista en logística, área controlada de seguridad y más. Conoce más en enea.cl.
¿Cuántas solicitudes tienes que gestionar hoy? Hazlo sencillo con Talana y su plataforma de recursos humanos, que además de ser fácil de usar, es estable, segura y confiable. Conoce más en talana.com. Talana, tecnología humana.
Y GTD son más que tecnología, miles de kilómetros de fibra óptica y una robusta red de data centers. Conecta tu hogar y digitaliza tu empresa con la mejor experiencia. GTD, más que tecnología.
Crece la familia en Clínica Alemana. Te acompañan y entregan toda la tranquilidad y seguridad que necesitas. Conoce el beneficio copago fijo en tu parto o cesárea en clínicaalemana.cl.
Nos queda un minuto de programa exactamente. Solo anunciar algo que entiendo que va a ocurrir el viernes, que tiene que ver con las revelaciones de Juan Pablo Hermosilla, pero ya empezaron las primeras contradicciones. Pero aquí aparentemente no hay grabaciones, no hay mensajes, no hay nada. Es una discusión acerca del contenido de una información. Y de tres participantes, dos están de acuerdo en el contenido y uno discrepa del contenido.
Me dejan, ya hemos hablado tan sesudamente hoy día de elecciones, aranceles, agendas sí. woke, cultural. Yo voy a hacer una analogía mucho más básica. Es lo que está pasando en el fallo entre Colo-Colo y la U para definir el campeonato. Hay un video donde al técnico de Colo-Colo lo graban dando instrucciones que está prohibido que lo hiciera. Pero mientras no esté el audio, es imposible comprobar quién dice la verdad.
Y en este caso,
aquí es lo mismo. No sabemos qué pasó en esa reunión entre el fiscal nacional, el exministro Chadwick y el abogado Hermosilla. ¿Que se juntaron? Se juntaron. ¿De que todos reconocen que se juntaron? Sí. ¿Quién tiene el contenido de lo que se dijo allí? Ahora, entonces es tu palabra contra la mía. Es lo mismo que va a pasar.
¿Por qué tú dices allí que hay dos versiones iguales y una distinta?
Porque en términos generales la versión de Valencia y la del ministro Chadwick son parecidas.
Son más parecidas que la de
Hermosilla. Son más parecidas que la otra. Sí. Que la de Hermosilla. En todo caso, yo creo que esto marca una sola cosa antes de irnos, que es el quiebre definitivo entre Luis Hermosilla y Andrés Chadwick.
O sea, que nosotros supimos, es la constancia de...
La constancia, lo marca, por eso lo marca. Yo creo que sabíamos que el quiebre existía, pero lo marca. Consuelo Matías, nos vemos mañana. Buenos días.
Buenos días.
Esto fue Hablemos en Off, un clásico de la opinión y la conversación de actualidad. El día avanza con las voces de Duna, 89.7 FM y Duna.cl. Duna, sonidos de tu mundo.
Fran, qué bueno verte tan feliz.
Ay, sí, estoy muy contenta, porque ya no me duele nada al moverme. Le tenía miedo a la operación, pero el equipo de traumatología de la Alemana me dio mucha seguridad y salió todo increíble.
Recupera tu movimiento con traumatología de Clínica Alemana. Contamos con un gran equipo de traumatólogos formado en Chile y los mejores hospitales del mundo. Encuentra a tu especialista en clinicaalemana.cl e infórmate del beneficio copago fijo y cero en distintas cirugías. Clínica Alemana, si es tu salud, es la Alemana.
1917. En Chile nace Violeta Parra. En un hotel de París es detenida la doble espía Mata Hari y sería ejecutada algunos meses después. Tras la Revolución de Febrero abdica el zar y Rusia se convierte en república. Luego vendría la de Octubre. En Nueva York, en una muestra organizada por la Sociedad de Artistas Independientes, Marcel Duchamp corona la tendencia del ready-made, que es darle estatura de arte a un objeto ya existente que no se considera artístico, al presentar la fuente constituida por su famoso urinario. Fernando Pessoa, el hombre de los más de 70 heterónimos y el desasosiego, está justamente en un momento de ese tipo, frecuentes en él, y le escribe a su amigo poeta Mario de Sá Carneiro, que había muerto hace casi un año, la siguiente carta. Te escribo hoy por una necesidad emocional, un anhelo angustioso de hablar contigo. En otras palabras, no tengo nada especial que decir excepto esto, que hoy estoy en el fondo de una depresión sin fondo. Lo absurdo de la frase habla por mí. Este es uno de esos días en los que nunca he tenido futuro. Solo hay un presente estático rodeado por un muro de ansiedad. El otro lado del río, mientras sea el otro lado, no es este lado. Esa es la causa fundamental de todo mi sufrimiento. Hay muchos barcos con destino a muchos puertos, pero ningún barco para que la vida deje de doler, ni un desembarcadero donde olvidarlo todo. Todo esto ocurrió hace mucho tiempo, pero mi dolor es aún mayor. En días del alma como hoy me siento en la conciencia de cada poro del cuerpo como el niño triste golpeado por la vida. Me pusieron en un rincón desde donde puedo oír a todos los demás tocar. En mis manos puedo sentir el juguete roto y de mala calidad que me regalaron por alguna ironía de mala calidad. Hoy, 14 de marzo, a las 9 y 10 de la noche, esto parece ser todo lo que vale mi vida. Tenía mucho por vivir, escribir y lamentarse a un Pessoa y volvería a ese fondo de depresión sin fondo varias veces. Una carta mucho más esperanzadora de un amante de los libros, mañana en Notables. Y ustedes ya saben, MB Inversiones es una empresa de administración de activos y asesoría patrimonial, pero su gran diferencia es que co-invierte en los mismos activos que recomienda. Por eso, en MB Inversiones no tienen clientes sino socios en la co-inversión. Acércate y co-invierte con MBI Inversiones.